I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hoy estoy un poco nervioso, No sé cómo va a salir esto. Tengo muchísima ilusión, tengo mucha emoción por esta nueva etapa, temporada, como quieras llamarlo. Pero tengo al menos mi ice latte preparado, entonces nada mal puede salir aquí. Es lo que me he hecho, he preparado un ice latte. Ya te enseñaré cómo hacerlo, pero vamos, es facilísimo. Es un espresso, un poco de hielo y un poco de leche. Así es como me gusta tomarlo cuando las temperaturas están por encima de 0 grados. Si estamos por debajo de 0 grados, entonces ya me tomo los lattes. Pues, ¿cómo empiezo el café con Víctor? Siempre solía decir que café con Víctor es ese espacio en el que puedo charlar de tú a tú sobre aquellos temas que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital, y que muchas veces esas temáticas no tienen cabida dentro de los vídeos más tradicionales de lo que es el canal principal. Pero ahora, claro, ahora hablarte de formato vídeo dentro de este episodio, bueno, resulta un poco raro sabiendo que este episodio también va a estar en formato vídeo, ya sea a través de YouTube o también vas a poder verlo, como siempre has hecho, o escucharlo, mejor dicho, a través de Apple Podcast y también a través de Spotify. Pero bueno, es el comienzo de una nueva etapa. Me parecía que era un movimiento muy natural hacerlo de este modo. He estado haciendo café con Víctor durante un montón de años, durante 4 o 5 años, desde que vivía en Texas. La verdad es que si nos ponemos a pensar en eso, ha sido un viaje flipante. Me ha dado tantísimas cosas hacer podcast que, no sé, es alucinante. Piensa que cuando empecé a hacerlo, esto fue en Texas en 2017, a punto de terminar 2017, si no estaba empezando en 2018. Por aquel entonces sentía una... Empezamos ya fuera del podcast, Tenía una sensación de soledad flipante, como nunca antes había sentido, o no de ese modo. Básicamente porque había dejado toda mi vida. Tenía mi vida en Madrid, tenía mis amigos allí, tenía todo. Y me había venido a Texas simplemente por acompañar a Eloy. Y aquí no tenía nadie, no conocía a nadie, tuve que empezar todo de cero. Y Eloy tenía unas jornadas de trabajo muy intensas. Yo por aquel entonces justo acababa de comenzar con mi canal de YouTube, porque dije, a ver, Víctor, si cada año vas a estar viviendo en un sitio diferente, si el primer año vas a estar en Texas, si el siguiente año vas a estar en Nueva York, después íbamos a ir a California, es decir, cada año en un sitio, va a ser muy difícil que te pongas a trabajar de lo tuyo, de marketing. Y me apetecía mucho dedicarme a YouTube, y entonces me parecía que era como el salto natural. Pero la parte en que no te cuento de este trabajo es que es un trabajo en el que pasas muchísimas horas tú solo, y comiéndote la cabeza, pensando en ideas, pensando en cómo puedo hacerlo mejor. Y sobre todo al principio, cuando estás comenzando, que no tienes tantísimas oportunidades, tenía la sensación de crear vídeos únicamente para mí, lo cual eso sí que en cierta medida creo que me ha hecho crear el tipo de vídeos que actualmente publico en YouTube, ¿sabes? Unos vídeos que en los que yo mismo puedo verme reflejado, porque no tenía tampoco ningún ruido exterior, porque es que no había ruido exterior. Pero bueno, lo que te iba a contar, el podcast. Entonces decidí hacer esto de los podcasts, empecé con café con Víctor, primero porque me encanta el café, es una bebida que llevo tomando desde los 5 años, me lo daba mi abuela, y me parecía que era como la forma más interesante de charlar contigo y poder contarte un poco todas esas cosas, ¿no?, que no te contaban los vídeos tradicionales, más que nada porque al final en un formato vídeo tienes que ir como muy pum pum pum, tienen que pasar muchas cosas, y en el podcast no, en el podcast simplemente es eso, tomarte un café con un amigo, y la idea era esa, era poder charlar, poder conversar, porque a mí es una cosa que me encanta hacer, poder hablar. poder contar cuál era mi historia, cuál es la historia que hay detrás de mi canal, cuál es la historia que hay detrás de los vídeos, de las empresas, de, bueno, pues un montón de cosas que, como dije siempre, se quedan al margen de los vídeos. Y poder compartirlo, eso, pues como si tú estuvieses en el otro lado ahora mismo. Es que ahora tiene mucho sentido todo esto, porque, hostia, no lo había pensado así ahora mismo, ¿vale? Lo acabo de ver, pero ahora mismo que estoy sentado, estoy en mi cocina, en la cocina del piso de arriba, en la mesa donde suelo desayunar, y digo, es que siempre en las cocinas es donde se hablan las cosas importantes, ¿sabes? Y el hecho de ahora estar contigo en la cocina hablando de nuestras cosas que nos gustan más, tecnología, cultura digital, cómo está este mundo tecnológico avanzando tantísimo y cómo nos influye eso tanto en nuestro día a día, tiene todo el sentido del mundo. Hacerlo en este formato visual, he tardado más de lo que debería. Sé que quizás tenía que haberlo hecho hace 2 años, cuando me lo empezasteis a pedir muchos de vosotros, pero creo que es ahora el momento en el que realmente me encuentro cómodo, porque ya estoy más o menos asentado y todas estas cosas, como para poder lanzarlo. Y cuando creo que efectivamente sí que tiene más sentido, porque ahora me encuentro muy cómodo hablándole a la cámara. Puedo hablarle a la cámara y decir, hey, no, al otro lado de la cámara estás tú. Y eso es algo que me mola, al igual que siempre he hecho como al otro lado del micro, también estás tú. Para mí fue mucho más fácil hablar en un micro y menos natural hablar en una cámara, pero creo que he ido ganando esa especie de naturalidad con la cámara, entonces ya está. Ahora sí que podemos decir que estamos en Café con Víctor, versión 2.0, una versión mejorada y una versión que tengo muchas ganas, de verdad, de empezar. Bueno, vamos al lío, porque hoy tengo preparado un tema bastante curioso. Cuidado, no voy a hacer como hice en algunos cafés anteriores, donde básicamente que eso me gustaba mucho, era un formato que me encantaba. Era un formato como mucho más trabajado a nivel guión, ¿vale? El que te contaba, por ejemplo, el que te conté la historia de internet. A mí, para mí, eso es uno de los mejores, de las mejores épocas de Café con Víctor, pero sé que muchísima gente, ¿vale?, no le terminó de gustar y que de hecho dijeron, Víctor, a nosotros nos gusta tu naturalidad. Pues te he oído, te he escuchado y aquí estamos siendo naturales en la cocina. Pero sí que eso no deja que quiera que todos los episodios tengan una temática en concreto. Y además que cosas que me han pasado curiosas, o sea, que me han pasado recientemente, cada vez he ido teniendo las puertas del mundo de la tecnología más abiertas. Antes, cuando empecé Expreso, no era tan fácil buscar a gente que quisiese que le entrevistase para el podcast. No había... Era difícil, ¿sabes? Porque estás empezando. Y cuando estás empezando, habitualmente los gigantes no te ponen las cosas tan fáciles. Sin embargo, ahora estoy en un punto en el que tengo las cosas... No tengo las cosas fáciles, pero sí que tengo las puertas más abiertas. Justo, eso sería una muy buena esta. Entonces, ahora puedo traerte a personas muy interesantes, que tienen cosas muy curiosas que decir a este episodio. Y de hecho, hoy tengo unos invitados, no están aquí sentados con nosotros en esta mesa redonda, que podría ser eso, algo así en un futuro, así traerlos aquí a mi casa de Brooklyn. Sería muy raro, ¿eh? No sé, tendría que ver cómo hago eso. Pero sí que, por ejemplo, he podido grabar las entrevistas pensando en que después iban a aparecer en el episodio de hoy. Y lo que te quiero hablar es de cómo el ecosistema de Apple ha avanzado tanto, sobre todo en la parte de videojuegos. Cómo estamos viendo una nueva tendencia dentro de lo que es la propia marca y el acercamiento que está teniendo al sector de los videojuegos. Durante muchísimos años siempre hemos pensado que los equipos de Apple, los Mac, sobre todo los Mac, ¿vale?, no son productos que estuviesen pensados para jugar y que su foco no era esencialmente ese. Sin embargo, desde hace ya, pues básicamente yo creo que el punto de inflexión fue cuando introdujeron los Apple Silicon dentro de los Mac. Ya existía toda esa tecnología dentro de los iPhone, dentro de los iPad, y así que íbamos teniendo juegos, pero muchos de estos juegos eran conversiones de juegos, o sea, eran juegos de móvil, ¿sabes? Entonces, al final, la experiencia que tenías en estos dispositivos móviles, aunque tenían procesadores muy potentes, no dejaban de ser juegos para móvil, y estos juegos te los encontrarás replicados también, por ejemplo, en el ecosistema Android. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora, yo creo que es una nueva tendencia por parte de los desarrolladores que han encontrado en los nuevos Apple Silicon. Apple Silicon son los M1, M2, luego las diferentes variantes, ¿no? El M2 Pro, que ya hice la review hace pues un tiempo, hace unas cuantas semanas. Pues es que desde que tú y yo hemos hablado en el anterior episodio de Espresso con Víctor, han pasado unas cuantas cosas y he analizado unos cuantos productos, entre ellos el Mac Mini Pro, que lleva un... Perdón, el Mac Mini Pro. El Mac Mini con el M2 Pro, que lleva ese procesador que es sorprendente. El Resident Evil Village lo mueve de una forma increíble. Pero es que además en la demo en la que estuve el otro día también estaban... Tenían una demo del Resident Evil Village, que es el Resident Evil 8, corriendo en un M2 de un MacBook Air. Yo ahí no lo había probado, ¿vale? No había puesto a correr este porque la verdad es que pensé que no se iba a ver tan bien y se ve espectacular. O sea, lo que consiguen hacer en un ordenador tan finito me parece que es increíble. Pero por donde quería ir es un poco sobre las novedades que vamos a tener en las futuras semanas, meses, y cómo hay una tendencia, cómo está habiendo un cambio de tendencia en cuanto a los desarrolladores dentro del ecosistema de Apple. Pero también te quiero hablar un poquito de Apple Arcade, de lo que espero de este servicio que llevo ya suscrito. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿3 años? Bueno, pues desde el día 1 que salió, ahí he estado suscrito, y además que he suscrito con mi dinero. Es decir, al final un poco donde puedes tu pagar, pones tu dinero, ¿no? Pues en Apple Arcade pongo mi pasta. Y la verdad es que es un sistema, es una forma de juego que me parece muy interesante, la propuesta. Cuando la lanzó Apple hace 3 años, básicamente lo que intentaron hacer es como una especie de Game Pass de Xbox, es decir, que por una mensualidad, en este caso son 4,99 euros, $5, ¿vale? Tienes acceso a un catálogo de, inicialmente era 100 juegos. Ahora creo que están ya por encima de los 200 juegos. Y la idea era que muchos de estos juegos tuviesen una calidad extraordinaria, que fueran calidad consola. Sin embargo, 3 años más tarde y 200 juegos a sus espaldas, lo que nos encontramos es un catálogo en el que sí que te encuentras algunas pequeñas joyas o grandes joyas, pero que luego también te encuentras otras muchas que dices... Madre mía. Y es un poco la sensación que estamos teniendo últimamente con Apple Arcade, que quizás no está siendo el servicio que a mí me gustaría que fuese. Sí que, por ejemplo, tengo que dar un aplauso a Apple Arcade por haber llevado juegos como, por ejemplo, el de Star Wars Castaways, que para mí ha sido uno de mis juegos favoritos de este servicio. Primero porque tiene unos gráficos que son extraordinarios, y luego porque une dos mundos. Une el mundo del Lego, que es un mundo que a mí me encanta. No sé si te he contado alguna vez esto, pero yo durante mucho tiempo coleccionaba Legos. Esto no mucha gente lo conoce, ¿vale? De hecho, ni siquiera creo que Eloy lo conoce de verdad, porque cuando empecé con él, dejé todos mis Legos y tuve que vender todos mis Legos, cosas que pasan cuando tienes un nuevo proyecto que lanzar. En mi caso fue mi canal de YouTube, pues muchos de los Legos que tenía los tuve que vender para poder hacerles frente a una serie de cosas que necesitaba hacer, como por ejemplo comprar una mejor cámara, comprar un mejor micro, cosas de la vida, ¿no? No me arrepiento de ello en absoluto. Ahora podría volver a intentar recuperar esos Legos, pero es verdad que los Legos ocupan mucho espacio y que en Navidad, pues de ir un poco a cuestas con las cosas, como que es difícil, ¿no? Decir, voy a llevarme esta cantidad de Legos que me encantan. Entonces, encontré en los videojuegos de Lego, uno de mis favoritos fue el de Harry Potter, no sé si lo has jugado. Tenían dos, hicieron como dos partes, de la 1 a la 4 de Harry Potter y luego de la 5 a la 7, ¿no? Eran 7 libros, de la 5 a la 7. Y los dos libros los hacían como las películas, ¿no? Por un lado, 7 parte 1, 7 parte 2, es decir, al final como 8 partes. Entonces te encontrabas, pues eso, bueno, toda la historia de Harry Potter en piezas de Lego. Y a mí eso me flipa, me parecía fascinante. Luego, además que esos juegos, una cosa que me molaba mucho es que los puedes jugar con otra persona en la misma consola. Que eso es algo que muchas veces se nos olvida en las experiencias. El hecho de jugar con alguien, jugar con tu pareja a un videojuego. No me digas que no mola eso. O sea, eso es algo que a mí personalmente me encanta. Para mí me parece que es, si tuvieras que decirme, ¿qué te parece un planazo? Para mí planazo es, de fin de semana, ¿vale? Sentarte en el sillón coger el mando y ponerte a jugar en plan rollo al Borderlands, al Lego, a uno de los Legos, ¿no? Porque hay un montón. A uno de los Legos, a un juego de estos de cooperativos locales. No cooperativos online, no cada uno en su casa, no, no, no. Al ladito, uno al lado de otro y jugando. A mí eso me encanta. Y con un objetivo en común, eso me flipa. Uno de los juegos que más me gusta de ese estilo es el Gears of War, que también está muy... El Borderlands me flipa. Pero volviendo a Lego. Lo que han hecho con Lego Star Wars Gateways es unir el mundo de Lego y el mundo de Star Wars. Me flipa Star Wars. Entonces, cuando presentaron este juego dentro del programa de Apple Arcade, me pareció que dije, o sea, me pareció una pasada. Y dije, ok, aquí Apple está, tiki tiki tiki, apostando muchísimo por este tipo de cosas. Cuando digo tiki tiki es apostando por crear una plataforma de juegos que merezca la pena. Y la verdad es que el Lego Gateways es probablemente uno de los mejores juegos que te vas a encontrar dentro de Apple Arcade. Básicamente porque, primero, lo puedes jugar en el iPhone y con una calidad espectacular. Lo puedes jugar en el iPad con una calidad espectacular y creo que también a 120 frames si estás utilizando un iPad Pro. Y también puedes jugar a dobles en el salón de tu casa a través de un Apple TV, lo cual me parece una pasada que el Apple TV, sobre todo este nuevo Apple TV, lanzaron en diciembre o en noviembre del 2022, que lleva dentro un A15, lo que le permite hacer a ese dispositivo tan chiquitito es mover bestialidades de juegos. También lo tienes en Mac, obviamente. Y básicamente para mí el Lego Gateways es como que cumple la esencia de lo que deseas de Apple Arcade. Es decir, un juego multiplataforma dentro de todo el ecosistema de Apple que estás jugando en tu iPhone y después vas a tu Apple TV y tienes el juego justo en la parte donde lo dejaste. Eso me parece una pasada, que puedes jugarlo a dobles, que eso ya es como next level. Y sobre todo que es gratuito, no tiene micropagos. Y eso es una cosa que está en todos los juegos de Apple. De hecho, hay una cosa muy curiosa, y es que algunos juegos de la App Store, lo que han hecho ellos ha sido componerles como el Más, el Plus. Y estos sí que tienen, o sea, la versión no Plus, quizás te la puedes encontrar gratis dentro de la App Store, pero esos van a tener micropagos y van a tener microtransacciones. Sin embargo, las versiones de Apple Arcade no tienen ningún tipo de microtransacciones ni tienen anuncios. Entonces me parece que es un servicio como muy seguro, sobre todo si tienes críos, si tienes niños, ¿vale? Y después ya está, o sea, les pongo el Apple Arcade, aquí tienen un montón de juegos y tiran. Pero el problema muchas veces de esto es el catálogo. Al final no deja de ser un buffet de come todo lo que puedas, y muchas veces eso de come todo lo que puedas, te encuentras juegos que no tienen una calidad que digas merece la pena. Pero sí que si rascas dentro del catálogo, sí que me he dado cuenta que hay títulos muy buenos, como el que te decía, Lego Gateways, el que, por cierto, su desarrollador me pudo contar un poquito más sobre cómo había sido el proceso de trabajo de adaptación de este juego dentro de lo que es el entorno de Apple Arcade y cómo Apple les había ayudado a crear un mundo tan complejo, ¿vale? De fichas, porque todas las piececitas del mundo son piezas reales de Lego y son polígonos reales, que de hecho, si alguien cogiese esos mapas, podría crear esos mundos basados en piezas reales que existen, y mover todo eso es algo muy complicado. Y como bien se habían ayudado de Metal para poder mover todo aquello, pero de eso luego vamos a hablar un poquito más con otros desarrolladores, que también es una cosa muy interesante. Pero dentro de lo que es el catálogo de Apple Arcade, también nos encontramos con uno de mis juegos favoritos, que se llama Sayonara Wild Hearts, que es la historia de una chica a la que le han roto el corazón, ¿vale? Y entonces es como que se tiene que encontrar consigo misma y con todos sus yo's del pasado, ¿no? Y todas esas dudas y todas esas cosas. Y al final es un juego rítmico, es un juego musical, pero con una cantidad de acción que es increíble. O sea, para mí es uno de los mejores juegos de Apple Arcade, y este juego salió junto con el servicio hace ya 3 años. Para mí es uno de los más top. Y uno de los que me he estado jugando recientemente es The Pathless. The Pathless, mira, aquí está, de hecho. O sea, aquí lo estaba jugando, en The Pathless. En el The Pathless, básicamente, tú eres una arquera. Está hecho por la gente, creo que es Giant Squid. los desarrolladores actuales de este juego, pero está hecho por la misma gente que hizo el juego de Journey, que es uno de los mejores juegos que se han hecho jamás, ¿vale? Bueno, pues en The Pathless tienes una banda sonora de la leche. Creo que, de hecho, también está hecha por Austin Wintory, que fue el mismo que hizo el juego de Journey. Y aquí lo que haces es te pones en la piel de una arquera que vas a una isla que está como... sumergida dentro de una maldición, y es un juego hiper zen, porque tú te vas deslizando como por los diferentes prados, por los diferentes valles, resolviendo los puzzles, pero lo vas haciendo mientras vas disparando como una especie de objetivos, como de dianas que hay por ahí sueltas, y mientras vas disparando vas avanzando de una forma muchísimo más rápida, y además que la música te acompaña un águila. Es todo un juego hiper zen, es una experiencia súper 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 buena. Y este juego, de hecho, nos lo encontramos también en PlayStation 5 y también en PC. Es decir, que sí que podemos decir, este juego es un juego de consolas. Ahora, ¿es un juego triple A de consolas? No. Curiosamente, el juego que sí que es más triple A de consolas y que nos encontramos en Apple Arcade es el NBA 2K13. Bueno, tengo que decir una cosa. Todo esto lo estoy haciendo, toda esta parte lo estoy haciendo sin guión, ¿vale? Y sin beber agua. O café. Para mí, agua y café es lo mismo. Brutal. Ya solo por eso merezco un like en este vídeo. O si estás escuchándolo a través de Spotify o Apple Podcast, creo que merezco una review positiva. Bueno, ¿qué te iba a decir? Entonces, con el NBA 2K23, ya creo que es como el tercer año, ¿no?, que lo hacen, que están metiendo esta franquicia. Es un juego que sí que te encuentras en consolas, es un juego grande con unos gráficos chulos y demás. Yo personalmente no lo he jugado porque no me interesa demasiado, pero sí que por ahí es por donde sí que me gustaría más que fuese todo el programa de Apple Arcade. Y sobre todo ahora que están sumando cada vez a más desarrolladores dentro de otras áreas, ¿vale? Estaría genial que nos metieran ahí. Y cuando hablo de otras áreas es, ok, ¿qué otros juegos van a salir para el ecosistema de Apple en los próximos meses? Vale, el otro día tuve la oportunidad de hacer una especie como de meet que hicieron diferentes desarrolladores que están trabajando en cosas de Apple. Tuve la oportunidad de conocer a dos desarrolladores en concreto que me parece que son unos pesos pesados de la industria de los videojuegos, como son Activision. Tuve la oportunidad de entrevistar y de charlar. Bueno, más que de entrevistar, fue una conversación. Y además me enseñó a cómo se juega al Call of Duty Warfare Mobile, que es uno de los títulos probablemente que más hype tiene. Tuve la oportunidad además de que Chris Plummer, que es el Vice President de la parte de Mobile de Activision, me enseñase a jugar al Call of Duty Warfare, en el cual yo realmente soy tremendamente malo. Y también pude charlar con él sobre cómo ha visto, ¿vale?, que el entorno de Apple está facilitando las herramientas que los desarrolladores necesitan para poder introducir todos estos mundos, todos estos escenarios que son terriblemente gigantes dentro de teléfonos móviles, dentro de dispositivos tan pequeños que llevas en tu bolsillo. Lo que pasa es que actualmente estos dispositivos tan pequeños que llevas en tu bolsillo tienen unos procesadores que ya no hubiera gustado a las consolas de hace literalmente 4 años haber tenido. Entonces, claro, el canvas, el punto de partida desde el que empiezan ya a desarrollar es muy bueno. Y me habló mucho de, por ejemplo, cómo Metal lo que hacía era básicamente mover todo el juego. Hubo una pregunta que me llamó mucho la atención, que le dije cómo habían metido Metal dentro de este juego, ¿no? ¿Cómo se ha supuesto Metal? Y me dijo algo así como que básicamente lo que estaba viendo era Metal en acción. Estoy con Chris Plummer, que es una de las personas responsables de Call of Duty Warfare Mobile. Posiblemente es uno de los juegos más esperados para dispositivos móviles, más que nada porque yo creo que todo el mundo ya se vició al anterior Call of Duty que había en móviles. Y además de haberme enseñado a jugar un poquito al COD, tengo unas cuantas preguntas que hacerle sobre este lanzamiento. Chris, thank you so much for joining us today. I have a few questions for you regarding the game, of course. Regarding your collaboration with Apple, how has it been? It has been like a long journey.
Oh yeah, I mean, you know, we have relationships on all sides of the development. So our engineers talk directly with Apple engineers to help unlock the capabilities of the Metal API and all the latest hardware. Obviously, we have relationships with publishing people, with all ends of it, so it feels like a real collaboration. But to, in order to really reach the potential of a game like this, we need to have a close relationship with Apple, and they've always been very enthusiastic about Call of Duty Warzone Mobile.
I'm bringing the game to their devices, right? Yeah, because that's huge for both parties. I can imagine, because the base of the iPhone users is huge, and also the fans for Call of Duty is huge. So it's like both worlds collide.
Yeah, I mean, it's great. We have a mutual interest in trying to delight our audiences around the world.
In terms of technology, how these kind of devices allowed you guys to create this huge environment?
I mean, the advancement of devices from generation to generation has really been impressive, and it's allowed us to kind of think about things and ambitions that might have felt impossible before. And it also helps that we're on a unified, shared franchise technology base for Call of Duty, which means that a lot of investment goes into things like animation systems, rendering. A lot of things are just take a ton of time and effort to do that we can kind of get a head start by building on top of a technology base that's already designed to work on sophisticated hardware. So if we're working on something like a sophisticated new iPhone, we have an underlying engine technology that's, you know, geared for advanced hardware. So there's a lot of synergies there. And then it's about, you know, taking advantage of the uniquenesses of each device.
How Metal performs or help to create this game?
Well, I mean, when you look at the game, you're basically seeing Metal in action, right? So those giant landscapes, the way the lighting works, the way everything performs, I mean, that's only possible, and the performance of it you see on iPhones is really only possible because we're able to tap into the Metal API, so it's been awesome.
Call of Duty, si quizás no lo conoces demasiado, lo cual me parece extraño, ¿no? Es una de las sagas más importantes de videojuegos que existen. Es tan grande que lo que está sucediendo ahora mismo con el tema de la compra de Activision por parte de Microsoft y cómo diferentes compañías están intentando parar esta compra para que no se lo lleven ahí, es una compañía que literalmente, o mejor dicho, es una IP, es una marca tan grande que literalmente mueve billones de dólares. Y el juego inicial, el primer juego que lanzaron, el Call of Duty Mobile, fue un éxito increíble en ventas. Y entonces lo que querían hacer con este Call of Duty Warfare es directamente hacer, o sea, directamente es crear el mejor Battle Royale, es decir, el mejor juego en el que diferentes personas están luchando en un mismo escenario y tienen que quedar una. Van a ser capaces de meter 120 personas dentro de este mapa y coordinarlas a todo el mundo, pero ya no solo eso, también una cosa muy curiosa es que al final Call of Duty no es una saga solo que esté en dispositivos móviles, sino que es una saga que tradicionalmente se ha jugado muchísimo en consola, también en PC, y quieren que ese progreso que tú realizas en el teléfono móvil también puedas continuarlo dentro de una consola, es decir, que esté todo completamente integrado y por supuesto que vaya a estar integrado dentro de todo el ecosistema de Apple. Ya vayas a jugar en un iPhone o vayas a jugar en un iPad, tengas una experiencia pues completamente lineal en todos ellos. Me parece que este tipo de experiencias es lo que hacen que al final el dispositivo que tú tienes en tu mano y que usas ya no solo para meterte en TikTok o Instagram, también lo utilices para jugar a juegos serios y que por fin puedas decir, ok, lo que tienes en tu bolsillo es una videoconsola, es una consola de juegos táctil, que luego vas a poder ponerle un mando, obviamente, y vas a poder jugar de una forma mucho más cómoda. Yo suelo jugar con el Razer, creo que se llama Kishi V2, versión 2, y que para mí es uno de los mejores mandos que hay para el iPhone. Y la verdad es que fue muy guay poder conocer a Chris. Fue también muy lamentable que yo no sepa jugar a Call of Duty y que aunque él hiciese un gran esfuerzo por enseñarme cómo jugar, no lo consiguiera. Al final tuve que pedirle a otra persona, oye, mira, juega tú, te lavo yo, y así puedo enseñar un poco cómo es el videojuego, y por eso has podido ver un b-roll de gente que sí que sabe jugar. Pero uno de los juegos más importantes que hemos recibido en nuestros teléfonos móviles, que esto creo que fue como hace un par de años, y que personalmente ha sido un juego que yo he utilizado para analizar los diferentes dispositivos, ya sean de Android o ya sean también de iOS, fue el juego de Genshin Impact. Genshin Impact realmente fue, o sea, fue literalmente un impacto para lo que es el concepto de juego móvil. Primero porque mezcla una mecánica de gacha. Al final tú vas teniendo una progresión o te van saliendo unos personajes y esos personajes los consigues cambiando un tipo de moneda de juego, moneda virtual de juego, y esa moneda virtual de juego la consigues con una serie de misiones y también pagando, ¿vale? Con dinero real. Eso es una mecánica gacha, pero realmente el concepto de este juego era un mundo tremendamente abierto, muy parecido, con unas influencias bastante directas del Zelda Breath of the Wild, en el que tú eres una persona, tú eres uno de los dos hermanos, ¿vale? Porque puedes empezar como siendo uno de los hermanos chica o uno de los chicos, y tienes, apareces en un mundo, ¿vale? En el que tienes que rescatar a tu hermano o hermana. Y la forma en la que te mueves, las mecánicas que hay, que son muy Zelda, algunas de ellas, aunque luego a medida que vas progresando te das cuenta de que no es un Zelda, que es otra cosa completamente diferente. Pero es un juego grande y que sientes que es un juego de consola. De hecho, es un juego tan grande y es un juego que ha ido más allá de lo que es el propio concepto de teléfono móvil, que donde nos encontramos que explotó muchísimo fue cuando empecé, la gente empezó a streamearlo en Twitch. O sea, en Twitch el Genshin es uno de los juegos más tochos que hay, más grandes, y la recaudación que hizo la desarrolladora miHoYo por parte del Genshin Impact ha sido increíble. Y bien, ahora lo que pretende miHoYo es lanzar un nuevo juego que recuerda en gran medida a este Genshin Impact, pero con unas mecánicas completamente diferentes, que es el Honkai Star Rail. Y el Honkai básicamente es también un juego de mundo abierto, también hay muchísima acción, pero la parte de los combates están hechos a través de un JRPG o RPG más clásico, es decir, es un combate por turnos. Tuve la oportunidad el otro día de hablar con Michael y con Fish y que me contasen un poco mejor por qué y, o sea, cómo habían desarrollado este juego, por qué habían desarrollado este juego dentro del iPhone y también para el iPad, y quería sobre todo entender el uso que estaban haciendo de los dispositivos en sí, hasta qué punto les habían permitido exprimir todo esto.
Bueno, estoy con Fish y con Michael, que son los desarrolladores del nuevo juego que van a lanzar desde miHoYo, que se llama Honkai Star Rail. Y bueno, okay, Michael, Fish, thank you so much for joining me today. If you have to sell the game in a few words, how can you describe the game? How is different from Genshin Impact, which was a huge success for miHoYo?
Yeah, for us, I think what we can say is Honkai Star Rail is the first game we're launching in a couple of years. It is the first turn-based RPG that we're launching at HoYoverse since the company's foundation. So for us, we're really focusing on developing a high-quality game for our users to enjoy, and of course, as something that's new, we hope to listen to all the feedback on this game.
And the last question that I'm gonna do is gonna be a little bit more technical, not super technical, mm-hmm. but how the new Apple Silicons helped you guys to build this enormous mm-hmm. Game.
Yeah, that's a outcome in general, like in a total, because like Apple has a very powerful chips, and then they also have a very complete ecosystem. So for example, at the beginning already, the Apple chips are quite powerful and they give us more ability to use, you know, to do the GPU and CPU optimizations, and we get more resources from the system, also from the device. So that's why we can provide like an even better graphic on Apple devices. And also like secondly, because they have this also like a related powerful software, for example, Metal, we've like also like getting a lot of help, and also like using Metal help us to get a even better rendering effect. because like 3D rendering is actually one technology that we put a lot of efforts and resource. So that metal technology definitely help us to get on an even higher level.
Pero claro, estos juegos que te he contado, tanto el Call of Duty Mobile como el nuevo juego de los mismos que hicieron el Genshin Impact, que es el Honkai Star Rail, todos estos al final tienen ese componente móvil, ¿vale? Tan fuerte. De hecho, para la gente de Honkai, toda la parte de que se pueda jugar desde cualquier parte con tu teléfono móvil, que puedas estar, por ejemplo, en el metro, sacarlo, echarte una partida, eso es uno de los grandes motivos de crecimiento de su franquicia. Eso fue uno de los grandes motivos de crecimiento dentro del Genshin Impact y esperan replicar algo similar con este otro. Pero, ¿qué pasa con el ecosistema de Mac? Eso es algo que muchísimas veces hemos hablado, sobre todo cuando hice la review del MacBook Pro con el M2 Max, ¿vale? Que dije algo así como que teníamos en nuestras manos un equipo que nos permitía jugar de forma muy seria a videojuegos. Y sé que mucha gente me dijo, el Mac no sirve para jugar a videojuegos. Y la verdad es que discrepo, y cada vez voy discrepando más en eso. Primero porque al final, lo que les ha permitido a muchos desarrolladores y lo que muchos de ellos te cuentan, como fue por ejemplo el desarrollador de Medium.
Bien, estoy con Wojciech, que es el director del juego de Medium, que va a salir dentro de muy poco para Mac. Y bien, Wojciech, how was developing this game for Mac?
It was really awesome because we got awesome support for the Mac development team. So I was really surprised how fast they make it work on Mac. To be honest, yeah. They just, do the magic. It was like, hold my beer and, you will
really?
See.
Yeah, that's cool.
And they sent us, the working build very, very fast. So I was surprised how smooth it goes,
Yeah.
And the game runs really well and, power of, silicon processors. And especially helpful was Metal software, to enable hardware accelerated graphics and so on. So it runs really awesome,
Yeah.
So yeah,
it looks great.
We are excited. I think, with the silicon processor, with M1, M2, Mac really, entered the, gaming area. And they contacted us because they are looking for different games for their, call it portfolio. So we are making horror games. So I think we were like
a good match.
Yeah, good match. Because everyone is saying to build a good gaming platform, you have to have a game for everyone, like a racing game. Yeah, and we are here for horror. So that's awesome.
Es que ahora tienen una serie de herramientas que quizás antes no tenían y todo esto es, entre otras cosas, gracias a que con el Apple Silicon lo tienen todo con muchísimo más unificado, mucho más sencillito de hacer las cosas. Ahora tienen un tipo de tecnología que antes pues no tenían y que les está permitiendo llevar videojuegos a estos ecosistemas. Y también que ahora mismo esto le viene muy bien a Apple para tener un portfolio donde haya diferentes juegos, ya sean pues de acción, como pueda ser uno que saldrá en un futuro, dentro de muy poquito también, que es un juego espacial de acción y que salió inicialmente en PlayStation 4, que es el No Man's Sky. Después ha pasado a PlayStation 5, después pasó también a PlayStation VR y ahora te lo vas a encontrar en los Mac. Y un juego pues de terror clásico como ha sido la franquicia de Resident Evil, que ahora lo han hecho, lo han llevado el Resident Evil con el 8, con el Village, también a Mac, y que se ve espectacular. Y otro de ellos, un juego así como más de suspense, también un poquito de terror, es el juego de Medium, que básicamente combina muy bien los elementos de thriller, los elementos de terror más psicológico y un poquito ese estilo Silent Hill que nos recuerdan a los primeros videojuegos, pero con unos gráficos que están obviamente pues a la altura de lo que nos encontramos hoy en día. Y una de las cosas que me comentó justo el desarrollador de Medium era cómo Apple está intentando tener ese portfolio, cómo está intentando crear esa variedad de juegos diferentes para poder decir a sus usuarios primero, oye, mira todo el catálogo de videojuegos que tenemos aquí puestos a tu disposición, y que de ese modo haya más desarrolladores que quieran sumarse a una tendencia, porque yo creo que realmente esto va a ser una tendencia, el tener cada vez más desarrolladores haciendo juegos para una plataforma que tradicionalmente no se le haya explotado tanto el potencial gaming. Está mucho más explotado la parte de productividad, pero no la parte más gaming. Creo que se vienen años muy interesantes para la plataforma Mac, sobre todo esta en particular, porque tradicionalmente no se la había tomado demasiado en serio en la parte de videojuegos, y luego mucho más específico dentro de las plataformas móviles. Ahora tengo mucha curiosidad por ver cómo plataformas o tiendas virtuales tipo Steam se van a poner a vender también estos juegos, porque aunque actualmente casi todos estos los puedes comprar a través de la Mac App Store, pero sabemos que los jugadores de videojuegos por lo general suelen utilizar otras tiendas de aplicaciones, porque es algo que han hecho durante muchísimos años en Windows para comprar estos videojuegos a través de Steam, a través de Epic, a través de, bueno, pues un montón de tiendas diferentes que existen. Y centralizar o ver cómo se centraliza o se descentraliza esto de la Mac App Store. Personalmente considero que aquí yo creo que tendrían que entender que no pueden cambiar los hábitos de los jugadores, que efectivamente tienen que estar descentralizado. Si quieren que la gente compre a través de la Mac App Store, tienen que poder ofrecer ese extra de confianza, de seguridad, descuentos especiales, lo que sea, para crear ese interés para comprar el juego a través de la Mac App Store. Al final es como si vas, como si dices ir a MediaMark o como si decides ir a otra tienda. Al menos así es como yo lo veo en el mundo ordenador, en el mundo PC, en el mundo laptop, en el mundo tal. Y luego ya en iOS o en iPad es otra cosa, ya vas directamente a través de la App Store. Pero en PC sí que considero que tienen que saber convivir con los diferentes con las diferentes tiendas, con Epic, con Steam, o luego con las que terminen saliendo directamente para la plataforma Mac. Creo que eso lo que va a hacer es darle una riqueza, una variedad de opciones a los usuarios de videojuegos y, por último, también a los desarrolladores, que se animen a poder distribuir sus juegos para, bueno, primero poder crearlos y poder distribuirlos para Mac, y que de ese modo al final la plataforma Mac termine aunando eso, tanto a jugadores como también a personas que están orientadas a la productividad. Porque seamos sinceros, al final es que somos el mismo tipo de usuario. Yo no sé tú, pero al menos, a ver, a mí me encantan los videojuegos, a mí es una cosa que me fascina y es una forma de ocio que llevo haciendo, pues te lo juro, desde mi primera consola de videojuegos. Creo que fue la Game Boy, sí, que la destrocé. Luego me regalaron la Game Boy Pocket. La Game Boy Pocket fue mi primera consola de verdad, ¿vale? La que me regalaron, la que me dijeron, toma, Víctor. Eso fue, creo que cuando tenía 7 años, 8 años, me regalaron una Game Boy Pocket, o quizás antes, a los 6. Y, de hecho, fue mi abuelo Jesús. Y fíjate, cosas más curiosas. Me regaló esta consola y pensaba que le costó 8.500 pesetas. ¡Wow! Me acuerdo de esto, 8.500 pesetas. Y me acuerdo que dijo, con lo que me ha costado, ya puede venir con juegos. Y no venía con ningún juego. Yo compraba otra consola y hasta no venía con nada más. Y entonces me acuerdo que al día siguiente, mis padres me dijeron, yo tenía pues ahorrado, pues ponte, no sé, 1.500 pesetas. No me acuerdo cuánto costaría esto. 1.500 pesetas. Y me dijeron mis padres, bueno, venga, va, pues te damos las otras 1.500, te lo regalamos. Yo era un crío, era un niño, y te compras algún juego que te guste. Y me compré estos juegos que vienen como varios juegos, que venían súper, que al final eran, en fin, ponía que te venían 100 juegos, pero te venían 5 juegos realmente. Y ese fue mi primer juego. Y luego, al poquito tiempo, ya cuando fue mi cumpleaños oficial, mis compañeros de clase me regalaron el Pokémon Amarillo. Y a partir de ahí ya me convertí en un super friki de los juegos y nunca me han abandonado. De ahí pasé a las diferentes consolas y para mí se ha convertido en una forma de ocio habitual. Cuando empecé mi canal de YouTube, o sea, mucho antes del canal que tú conoces, comencé a través de videojuegos, porque era la forma que tenía de soltarme, de poder hablar al público, de es algo que me apasiona y era una forma muy entretenida de poder compartir esa pasión, compartirlo con otras personas que están al otro lado de la cámara y poder enseñarles pues la nueva Nintendo 3DS. No sé si te acuerdas de ese vídeo, pero ese vídeo fue muy épico. La PS Vita, todas estas consolas, porque a mí sobre todo me gustan las consolas portátiles, las consolas que puedes llevar en un bolsillo y que van siempre contigo, no tanto los juegos hiper espectaculares donde pasan mil cosas, no, sino incluso los juegos más pequeñitos, así, o sea, así es como yo he evolucionado. Y bueno, luego pues por cosas de la vida terminé dejando ese canal para centrarme mucho más en el canal que conoces a día de hoy, que es el canal pues de más de tecnología, más de lifestyle, y en el que hablo también a veces muy 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 poquito sobre videojuegos, pero que es algo muy raro que meta este contenido. Y por eso cuando tuve la oportunidad el otro día de poder conocer a estas personas, a estos líderes que han estado detrás del desarrollo de estos juegos y que me están diciendo... Ahora, el ecosistema de Apple, Mac, entre ellos, es un ecosistema interesante para nosotros. Personalmente me hace muchísima ilusión, porque al ser usuario de Mac desde hace muchísimos años, siempre, digamos, he estado como un poco dividido. He tenido un poquito como mi productividad orientada siempre a Mac y luego mis juegos orientados a consola. También a PC, y recientemente he empezado a descubrir más juegos y más juegos de PC, y es algo que me gusta. De hecho, me gusta más ahora jugar en PC que jugar en consola. Pero me gusta también que se estén metiendo dentro, que Apple se esté metiendo, o que los desarrolladores se estén metiendo dentro del entorno de Mac para... hacerlo otro sistema, otro entorno competitivo que vaya a tener juegos grandes, juegos pesados y que vayan a ser propuestas interesantes. No sé tú cómo lo ves, pero me encantaría que me lo dejases en comentarios. Si lo estás escuchando a través de Apple Podcast, te invito de verdad que vayas a dejar un comentario dentro del canal de YouTube, se llama Café con Víctor, igual que el nombre de este podcast, y que dejes un comentario y que te unas a la conversación. Para mí, una cosa que me apetece muchísimo hacer con este proyecto, yo te digo, es eso primero, ¿vale? O sea, quizás me has visto un poco como he seguido un poquito el guión, he estado un poquito más tal, más pro, más tal, porque, te soy muy sincero, estoy nervioso, estoy acojonado por dentro. Y para mí no es fácil, ¿eh? Hacer un podcast de una hora sentado delante de una cámara, siendo yo el único, ¿sabes? Así como pum, siendo lo único que ves. Para mí es difícil. Entonces, este primer episodio, por favor, si me notas un poco como más robótico, no me lo tengas tanto en cuenta, ya iré cogiéndole un poquito el ritmo. Y ya está. Como te decía, si estás escuchando el episodio a través de Apple Podcast, te invito a que te unas a la conversación a través de los comentarios del vídeo de YouTube, que me encantará leerte ahí. Y también, si estás escuchándolo a través de Spotify, creo que Spotify sí que te da una opción para dejar el comentario directamente en la plataforma, lo cual es fantástico. Y ya está. Creo que esto es todo. Esto es todo, amigos. Espero que te haya gustado el primer episodio de Expreso con Víctor Visual. No sé cuál es, creo que es el episodio de sexto de la cuarta temporada. Tenía que haber pensado que la cuarta temporada tenía que haberla hecho en plan todo visual. Pero bueno, es el sexto episodio, primero vamos a llamarlo tú y yo, ya está. Y nos vemos la semana que viene. Bueno, no ha estado mal, ¿eh? Hala, chao.